18º día en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Estamos en la segunda semana al final, buscando elegir lo que Dios nos pide, liberándonos de las posesiones que nos impiden avanzar hacia donde Dios nos llama. Justamente en torno a esto vamos a estar haciendo hoy una ejercitación típicamente ignaciana. Como siempre, pedimos una gracia, que en este caso sería liberarnos de lo que poseemos para poder desear y querer lo que Dios nos pide, quitando de en medio los obstáculos de las posesiones que tenemos y en el sentido de dejar libre nuestro corazón al querer de Dios. La ejercitación se llama los tres binarios. Binario significa grupo de personas, tres grupos de personas. Los tres poseen un bien, que es un bien monetario, podríamos considerar unos $10,000, y que este bien que poseen lo han habido bien, pero no lo han hecho para gloria de Dios, sino que lo han poseído de buena manera, no lo han robado, sino tendrían que reponerlo a quien se lo robaron, sino que lo tienen bien habido, pero les impide avanzar sobre la reforma de la propia vida porque tienen una cierta posesión sobre este bien. Entramos en la escena, nos ponemos delante del Señor y de sus santos y pedimos la gracia de poder liberar la posesión que tenemos para ir sobre la reforma de vida. Y contemplamos a los tres grupos de personas. En el primer grupo de personas la persona decide, y cada uno de ellos lo hace así también, dejar la liberación del bien que poseen hasta el final de su muerte, como no poniendo los medios para dejar libre el corazón para hacer lo que Dios pide. Es decir, siguen poseyendo el bien, lo poseen hasta el final, al final de su vida van a decidir qué hacen con ese bien. Es como posponer hasta el final la reforma de la propia vida. El segundo grupo de personas, el segundo binario, ponen límites a la posesión. Es decir, no disponen de ello, pero tampoco lo posponen hasta el final, pero le ponen ciertos límites. Van a recrear ese bien, van a hacer una fundación, van a hacer una serie de acciones que permiten multiplicar el bien que tienen, pero no lo ponen a disposición de lo que Dios quiere, del bien que posee. El tercer grupo de personas, las personas que tienen ese bien y que deciden, junto con lo que Dios les inspira, ponerlo en manos de Dios y haga Dios lo que Él quiera respecto de esto que poseen, que lo pueden seguir poseyendo, que pueden disponer de Él para multiplicarlo o que pueden darlo a lo que Dios le pida, a favor de lo que Dios le pida. Es decir, este tercer grupo de personas tienen dentro de sí la santa indiferencia. ¿Cómo hacemos para contemplar, meternos en la escena, considerar qué hacen este tres grupos de personas y ver cómo reacciona mi corazón frente a lo que hacen? Y ahí saber en qué medida la posesión que tengo, que está representada por estos $10,000, me permite o me impide avanzar hasta donde Dios me está llamando, me está invitando. Los tres binarios. Contemplamos esta ejercitación típicamente ignaciana, terminamos como siempre con un coloquio y anotamos en nuestro cuaderno lo que se genera en nuestro corazón cuando contemplamos al primer grupo de personas, al segundo grupo de personas y al tercer grupo de personas. Ejercitación ignaciana, 18º día. Presencia de Jesús sacramentado, damos la bienvenida a todos los ejercitantes que disponen su corazón a querer buscar y hallar la voluntad de Dios en el final de la segunda semana, donde pedimos interno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para más amarlo y mejor servirlo. Para eso necesitamos, en la ejercitación ignaciana de los tres binarios, profundizar sobre qué nos permite avanzar hasta donde Dios nos pide lo que nos pide y qué nos está impidiendo hacerlo. Y a eso es justamente la, la meditación de los tres binarios. En los tres binarios lo que estamos buscando es liberar el corazón de lo que poseemos, que puede ser un bien material, un bien espiritual, una determinada elección de vida que ya hicimos y Dios nos está pidiendo un camino más a lo que nos orienta en la vida, liberarnos de todo, soltarlo y pedirle a Dios que disponga de ello como quiera. Ojalá sea esa el final de nuestra contemplación y meditación de la posesión de este bien representado en $10,000, según el grupo de personas que se mueve, en cuál me siento más identificado. En el primero que dice, después dispondré de qué hago con este bien cuando me esté por morir, que es como decir, ya voy a ver qué elijo, no pongo los medios para reformar mi vida, sino que dejo que el agua corra sin disponer de mi buena voluntad y mejor inteligencia para aplicarla a favor de lo que Dios me pide. El segundo grupo, que no pospone la decisión en algún sentido, pero la limita, es decir, que Dios disponga de todo menos esto, esto y esto otro, como no dejarle a Dios la libertad para disponer de lo que Él quiera a favor de su plan en mi propia vida y su gloria, la mayor gloria de Dios. Y el tercer grupo de personas, el tercer binario, son los que dicen, bueno, que sea lo que Dios quiera. Aquí está el bien que me dio, que disponga Dios. Si lo tengo, si lo dispongo para otra cosa, si lo multiplico, si en realidad lo doy a lo que Él me pida, eso es santa indiferencia. Ojalá podamos llegar a eso. Puede ayudarnos para la meditación y la contemplación de estos misterios del Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, del verso 16 al verso 22. La palabra dice así. Se acercó un hombre y le preguntó, «Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos». «¿Cuáles?» le preguntó el hombre. Jesús le respondió, «No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo». El joven dijo, «Todo esto ya lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer?» «Si quieres ser perfecto», le dijo Jesús, «ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme». Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Es la pobreza interior, es el reconocimiento de nuestra fragilidad y de nuestra vulnerabilidad la que nos protege frente a la posesión de los bienes que habitan nuestro corazón y que nos impiden ir hasta donde Dios nos llama. Es la historia de este joven que se acerca a Jesús queriendo emprender un camino de seguimiento del Señor, por lo cual el Señor le invita primero a considerar si su vida está ordenada a favor de lo que Dios le pide. Y él demuestra que sí, sinceramente, honradamente, ha hecho todo lo que Dios le ha pedido hasta aquí. Pero se da cuenta el joven que le falta dar un paso más, que hay algo que no termina de ofrecer y entregar a favor del querer de Dios. ¿Qué es? La posesión de sus bienes. Se fue sin poder dar el paso al que Jesús lo invitaba, de entregarlo todo, de dejarlo todo, para ir hasta donde Dios lo llamaba. Cada una de las llamadas que Dios nos hace supone dejar algo para elegir lo que Dios elige. Y esto no tiene ninguna forma de ser cambiado. Cuando Dios nos está haciendo el llamado de reforma de vida en esta etapa del camino de los ejercicios de San Ignacio, hay algo que nos está mostrando para adelante en el camino de la reforma y de la nueva elección de vida a favor de su proyecto, y hay algo que yo estoy reteniendo que me impide dar ese paso. Y es bueno saber hacerlo consciente y, además de decirle que sí al llamado que nos hace, entregarle lo que es una cierta posesión, un reaseguro, un decir, al final, yo por las dudas me guardo esto, digamos, ¿no? Por la duda me guardo esto. Sobran ejemplos en la Biblia, que vamos a ir recorriéndolos, a lo largo de toda la catequesis que nos pueden ayudar a iluminar en este sentido. Vamos a tomar la historia de Abraham, el llamado que Dios le hace, la historia de Moisés, el llamado que Dios le hace, la historia de Pablo, la historia de Pedro, la historia de María, el llamado que Dios le hace a Zacarías, el llamado a los primeros discípulos, Mateo, el llamado a los pescadores de Galilea, entre otros a Pedro. Y vamos a darnos cuenta que detrás de ese llamado que el Señor hace, que es un llamado a seguirlo, que esto se trata, y a servirlo, que eso se trata, hay algo que puja dentro de nosotros que impide y que resiste a este llamado que Dios nos está haciendo. Identificarlo para ponerlo en consideración en tres binarios es muy importante para tener claridad respecto de que la elección que hacemos supone no solamente tener ordenada nuestra vida, sino entregar el hito que nos mantiene aferrados a nosotros mismos sin ser del todo libres a lo que Dios nos está pidiendo. Compartimos la música y seguimos por aquí.
Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Mi nombre y el dibujo de la huella digital que delinea mi identidad. Mi historia y el camino que he tenido que abrazar, mi cansancio y el deseo de llegar, y mis anhelos, mi más profundo sueño, cada suspiro de mi corazón es tuyo. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Todo para vos, soy para Dios. Mis manos y el esfuerzo cotidiano por el pan, la cosecha y la siembra. Mi cuerpo y mi alma, mi salud, mi enfermedad, mi virtud y mi debilidad, y mis afectos, a quienes yo más quiero, cada mirada que alumbra mi voz es tuya. Mi todo, mi 100%, de
de sol a sol, de enero a enero, de vientre a vientre te lo entrego.
Mi todo, mi 100%, mi todo, mi 100%, de sol a sol, de enero a enero, de vientre a vientre te lo entrego. Mi todo, mi 100%, mi todo, mi 100%, de sol a sol, de enero a enero, de vientre a vientre te lo entrego.
Estamos en la etapa de los ejercicios en segunda semana, donde el Señor nos invita a la reforma de vida según la elección que Él nos va haciendo. Lo deformado reformado, lo reformado conformado. Estamos en ese momento donde queremos conformarnos, después de haber ordenado nuestra vida, a la voluntad de Dios y su querer, su llamado. Lo cual supone, de parte de nosotros, el crear la conciencia de que hay resistencias que operan dentro de nosotros por la fragilidad de la propia naturaleza, la concupiscencia de la carne, le decimos, y también por cuanto sobre ese lugar de fragilidad y debilidad opera el espíritu del mal para impedirnos dar los pasos que tenemos que dar a lo que Dios nos invita. A eso le llamamos posesión. Estamos poseídos, poseemos, no es que estemos poseídos por un mal espíritu, o también en cuanto que nos aferramos a seguridades que no son de Dios. Y habitualmente esto está vinculado a un bien material. Puede ser también un bien afectivo. Puede ser una seguridad que buscamos dentro de una estructura de pensamiento con la cual nos movemos, una determinada ideología, un determinado aferrarnos a ideas que forman parte de un grupo al que pertenecemos y donde queremos explicarlo todo. Eso es la ideología, que sea de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, pero donde nosotros no estamos dispuestos a posponer nuestra manera de pensar para entrar dentro de un pensamiento distinto que es el que nos ofrece Jesús, su iluminación, el Evangelio, lo que Él nos llama. A lo largo de la historia esto se ha dado muchas veces, es decir, no somos originales en este punto. Es la historia del ser humano y del encuentro con Dios. El primer texto que te propongo, además del que hemos leído, el de Mateo 19, 16, 22, es en el libro del Génesis. En el capítulo 12 aparece el llamado que Dios le hace al patriarca Abraham. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Palabra de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Partió, como el Señor se lo había dicho, y fue con él Lot, dice el texto en el verso que sigue. Estamos frente a un llamado. El contexto es la esterilidad de su mujer, el contexto es la ancianidad de Abraham, el contexto es Abraham está ya sobre la etapa final de su vida. Muy parecido a lo que pasa a quien hoy celebramos los 11 años de su pontificado. Francisco ya estaba al final de su ser cardenal, obispo, arzobispo de Buenos Aires. Sin embargo, Dios, en la etapa final de este ejercicio apostólico de su ministerio en la capital de la República, lo llama a dar otro paso y lo da, deja todo y lo da. Me gusta cotejar en el día del 11, los 11 años del pontificado Francisco con Abraham, porque ciertamente él es una bendición para toda la humanidad. A veces los de su propia tierra así no lo hemos entendido ni lo hemos celebrado, y por eso se ha demorado también la llegada de este enviado de Dios a nuestra patria. Y tendremos que reflexionar y mucho respecto de esto y arrepentirnos desde muchos lugares de la sociedad argentina cómo es que hemos resistido a la posibilidad de que él arribe a su propia tierra. Pero no quiero detenerme allí, después seguramente sobre el final de la catequesis haremos un recorrido sencillo sobre su pontificado, pero sí me gusta tomar la figura de Abraham como un testimonio de liberación de la posesión. Ya está anciano, su mujer es estéril, ya su vida está cerrada, tiene un pedazo de tierra, tiene un lugar donde estar, y Dios le dice, salí de tu tierra. Y además le dice, te voy a hacer padre de una multitud. Y Abraham obedece, En esto de liberarnos de las posesiones que tenemos, hay que escuchar lo que Dios dice, más que razonar sobre las posibilidades o impedimentos que tenemos para hacer lo que nos piden que hagamos. Y ahí es donde se juega el acto de fe, a donde Dios nos llama, a donde Dios nos invita. Cuando vamos al texto de Jeremías, en el capítulo 1 del texto del profeta Jeremías, nos encontramos con una historia también muy parecida a la de nuestro querido Abraham, solo que aquí hay un poquito más de pataleo. Ahí podemos encontrarnos identificados nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros, en el pataleo de Jeremías. La palabra del Señor, dice Jeremías 1:4, llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí, ah, Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven. El Señor dijo, no digas soy demasiado joven, porque tú irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. Después Jeremías, que le sigue peleando a Dios la llamada que le hace, va a quejarse de por qué nací el día que nací, cómo mi madre no me abortó, dice Jeremías. Mira si patalea, ¿no? Niega su existencia frente al desconcertante llamado de Dios que lo sorprende en el camino y lo deja sin palabras. Si vamos un poquito más hacia el comienzo de la historia del pueblo de Israel, nos podemos encontrar en el libro del Éxodo, un texto que hemos muchas veces meditado juntos en el espacio de la catequesis. En Éxodo 3 aparece el llamado que Dios le hace a Moisés. Recordamos siempre, Moisés es un prófugo de la justicia. La historia de Moisés es hermosa realmente, es una historia llena de misterios. Moisés ha sido rescatado de las aguas ante la indicación del faraón de matar a los niños hebreos que nacían porque estaban invadiendo el país de Egipto. Lo educan en la corte del faraón, pero de repente, cuando ve maltratado a un israelita, a Moisés le brota la sangre, ejecuta al egipcio que lo mató y a partir de ahí él tiene que ir como prófugo hacia el desierto. Estando en el desierto de Madián, aparece el llamado que Dios le hace. Moisés dice, apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, se encuentra allí, sacerdote de Madián, y lleva el rebaño más allá del desierto, y llegó al monte de Dios, el Horeb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó, voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que se le acercaba por el camino para mirar, lo llamó desde la zarza diciéndole, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, no te acerques hasta aquí. quítate las sandalias, es decir, libérate de tu seguridad, porque estás en un lugar sagrado. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor le dijo: yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gemidos y los gritos de dolor provocados por sus capataces, perdón. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a liberarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los perisitas, los jibitas y los jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Pero Moisés dijo: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le dijo Dios, y esta es la señal que yo soy el que soy te envía. Después que hagas salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte, en el Horeb. Palabra de Dios. Una vez más, Dios que sorprende en el camino y Dios que llama. Dios que invita a dar un paso más allá de lo que la naturaleza humana, en este caso la de Moisés, está dispuesto a dar. Moisés es un prófugo de la justicia de Egipto. Y Dios llama a un prófugo de la justicia para liberar a un pueblo. Solamente en los planes de Dios corresponde esto. Moisés pone las objeciones que corresponden. No dice: yo estoy siendo buscado por la justicia, pero se entiende de qué esto se trata. ¿Quién soy yo para liberar al pueblo de Egipto? Si el primer cautivo soy yo y por eso estoy aquí en el desierto. Si Dios elige a un cautivo para liberar a los que están oprimidos por el poder. Hay una razón que lo mueve a Dios y esta se repite por 3 o 4 veces en el texto. Dios escucha el clamor de su pueblo y por eso elige a este que también clama en el desierto, porque el clamor de Moisés es grande mientras está en el desierto y busca los caminos que no hay en el desierto. Estos ejemplos ayudan para encontrarnos con la materia en torno a la cual hoy estamos meditando. La posesión que nos impide dar el paso hacia donde Dios nos llama. El ejemplo de Abraham, el ejemplo de Moisés. Vamos a ver lo que va a hacer Pedro ante la pesca milagrosa. Jeremías, a quien también hemos contemplado. Todo ayuda para entender qué es lo que Dios quiere, qué pretende Dios de nosotros y cómo Dios obra más allá también de nuestras resistencias. Lo único que sí, hay que hacerlas conscientes y conversar cara a cara con Dios, aunque pataleemos, para que Dios nos diga y gane con su voluntad sobre nuestra vida.
Llamaras otra vez sería distinto, no como la última vez. Ya no soy el mismo. Si llamaras otra vez, yo te aseguro, mi cansado corazón quiere ser tuyo. Abriría sin dudar a ti la puerta, no te haría yo esperar. No tengo fuerzas. Vuelve a llamar que listo estoy. Vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que listo estoy. Quiero escuchar tu dulce voz. era un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Otra vez mi compañía, tu amistad sería mi pan de cada día. Si llegaras otra vez hasta mi puerta, no tendrías que aguardar una respuesta. Saltaría mi corazón por tu presencia, no te haría yo esperar. No tengo fuerzas. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que listo estoy, quiero escuchar tu dulce voz. Será un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que listo estoy, quiero escuchar tu dulce voz. Será un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo.
Lucas 5:4 dice la palabra: cuando Jesús terminó de hablar a la multitud, dijo a Simón: navega mar adentro y echa las redes. Simón le respondió: maestro, hemos intentado toda la noche y no hemos sacado nada, pero si tú los dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces de las redes que éstas estaban a punto de reventar. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos acudieron y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de quienes lo acompañaban por el camino, por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, de ahora en adelante te haré pescador de hombres. Ellos dejaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Muy interesante el texto, porque el Señor, cuando nos llama, se mete en nuestra historia. No viene como un extraño, sino viene con una novedad que es distinto a la extrañeza. La novedad que trae Jesús es a la historia nuestra. Jesús se mete, el carpintero de Nazaret, en la barca del pescador de Galilea. Y se constituye el mejor pescador que Pedro hubiera visto en toda su historia, ese viejo lobo de mar que es Simón. Y aquí hay una resistencia, hay una posesión oculta por parte de Pedro, que tiene que ver con la barca, con su seguridad, las redes, el mar, la pasión que siente por la pesca, su modo de vida. Y podríamos decir que piadosamente se resiste diciendo: soy un pecador, apártate de mí, Señor. Pero el Señor, que recibe la primera queja de Simón, o el pataleo sutil de Simón reconociéndose pecador, avanza sobre el Señor, sobre Simón y sobre sus compañeros, invitándolos a dejar las redes y a seguirlo, que él les ofrece una pesca mejor. Los haré pescadores de hombres. Claro, estamos allí en un contexto de nacionalismo. Ellos empiezan a darse cuenta que este es un personaje distinto. Pedro va a empezar a reconocer que es un Mesías, pero al estilo de él, y por eso se engancha en esta historia, aunque en el proceso de su formación personal irá mutando, que terminará de mutar después de Pentecostés, sobre el auténtico seguimiento que él había emprendido cuando dejó a orilla del mar de Galilea su barca, sus redes, y comenzó a seguir al Maestro de Nazaret. En la vida de cada uno de nosotros también hay una llamada que en este momento de los ejercicios el Señor está haciendo, como lo hizo con Abraham, con Jeremías, con Moisés, como lo hizo en este caso con nuestro amigo Simón, con su hermano Andrés, con sus compañeros de barca, Santiago, Juan, los hijos de Zebedeo, como lo hace con nosotros. Dios nos invita a recorrer un nuevo camino, como lo va a hacer con Pablo. Aparece allí también en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, el llamado a Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un fanático hebreo conformado a los pies de Gamaliel, quien va a buscar cartas crediticias que le permitan ir a buscar, a perseguir a los cristianos, a los discípulos del camino hasta Damasco. Y en medio el Señor se le aparece volteándolo del camino, tumbándolo, dejándolo ciego y haciendo leer su voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús, a tu quien persigues. Y entonces la ceguera por la luminosidad que lo envuelve y la voz que le llama a él por dentro lo hace encontrarse después con quien lo va a guiar por el camino para poder acompañar el camino de los discípulos. Pasa de ser perseguidor a ser seguidor. Cada una de nuestras historias vocacionales es bien distinta. La tuya también, porque estamos en el momento de los ejercicios donde se hace sentir la voz vocacional de Dios. ¿A qué Dios me llama? ¿Cuál es el llamado que Dios me está haciendo para hacer auténticamente la reforma de vida a la que soy invitado? ¿Qué es la posesión que yo tengo? La de Simón era la de barca. La de y la de los compañeros también. La de Jeremías, su juventud, supuestamente. La de Abraham, su vejez, su esterilidad y su tierra. La posesión de Moisés ha sido, soy un prófugo de la justicia, ¿cómo me manda a liberar a un pueblo? Cada uno de nosotros está atado en su historia a algo que es razonablemente puesto delante de Dios para decir, mira, en principio yo soy este, y Dios que llama más allá de eso y que nos pide que soltemos esa justificación para ir hasta donde Él nos llama. Liberados de la posesión, tres binarios, la ejercitación de hoy a la que el Señor nos invita a dar pasos hacia adelante más allá de nuestras quejas y nuestros pataleos.
Buscaré otro mar. necesitas mis manos, mis cansancios, que a otros descansen, amor, que quiero seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Otro más.
76 años tenía ya Jorge Mario Bergoglio cuando, habiendo renunciado, como corresponde a los 75 años, al Santo Padre Benedicto, a su ejercicio ministerial de apóstol, cardenal, obispo, arzobispo, cardenal de Buenos Aires, se encontró, frente a la renuncia de Benedicto, en un cónclave. Tenía la edad para participar y Dios lo sorprendió. Sobre que éramos poco, me dijo días anteriores, me parece que la abuela va a dar a luz. Parió la abuela. Así que bueno, la luz brilló, empezó a brillar en medio de su vejez, la veía venir. Ahí tenemos imágenes que estamos viendo cuando aparece el anuncio del cardenal Turán.
Eminentissimum, reverendissimum Dominum George.
Que no estaba en ninguna lista. Jorge Mario Bergoglio, argentino. Es argentino.
Qué locura. Una emoción inmensa, ¿no?
Radio Paz.
Cardenal Jorge Mario Bergoglio.
No puedo decir lo que significa en este momento este anuncio. No hay palabras. La iglesia no sabe el hombre que recibe, un hombre íntegro, un hombre de una grandeza que nos va a sorprender a todos, al mundo y a la iglesia. Doy fe de lo que digo. No saben quién es el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Y el hombre que ha elegido es el que queríamos. Francisco primero.
Francisco, ese nombre de Francisco. Justamente ese día, a la mañana, con Pablo Giletta, que hicimos el viaje hermoso a Roma haciendo cobertura de este cónclave histórico para América Latina, para Argentina, ni hablar, para el mundo, el primer latinoamericano que asumía como tal la cátedra de Pedro. Habíamos escrito una nota en el diario La Voz del Interior a la mañana de ese día, sin saber que iba a ser elegido Francisco ni que iba a ser Bergoglio el Papa, si el Papa se llamara Francisco. Una nota que fue hermosa a partir de lo que vimos en la calle, de un hombre de la calle proclamando Francisco primero Papa. Le sacamos una foto y escribimos esta nota en el diario. La escribí personalmente, Pablo me dio una mano en la redacción. Dijimos, esta foto habla, esta foto es profética. Nos pareció en ese momento y así fue. Y a la tarde esa fue elegido, en una tarde lluviosa. Después de ese día, todo comenzó a cambiar y a ser distinto. Así que infinitamente agradecidos al buen Dios por el regalo inmenso que nos ha hecho en Francisco, Jorge Mario Bergoglio, Papa, y bendecimos su ministerio, su cercanía, su amistad para con esta obra. Personalmente también infinitamente agradecido por el amor con que siempre nos ha recibido, me ha recibido, siendo también pontífice, y confiando que el Señor le dé salud y le dé fortaleza para ir hacia adelante, que le dé esa humildad que tiene y esa gracia de discernimiento, y eso que ya pasó los años pesa sobre sus espaldas a los 87, ¿ya no? Sí, 87. Que Dios le dé la grandeza de avanzar hasta donde el Espíritu lo quiera llevar. Y ojalá sea aquí en Argentina, ojalá sea aquí en Argentina. Todo lo de él nos ha sorprendido. El nombre que eligió, la elección de la periferia y los pobres, la interreligiosidad y el cuidado de todos, especialmente de los dos extremos, el amor por los jóvenes, la cercanía y la ternura para con los enfermos, el cuidado de la casa común, el velar por la paz en el mundo, Fratelli Tutti, y esa decidida acción para la reforma de la Iglesia, que lo ha puesto ahora de cara al sino de la sinodalidad, con la fuerza propia con que se puede ir al cambio, siendo uno con todo el pueblo en la búsqueda de esa transformación que nos saque del mayor de los males que tenemos, el clericalismo. Gracias al cielo, gracias Padre Jorge, gracias Cardenal, gracias Papa Francisco. Gracias a ustedes también por todo lo que hacen para que este proyecto de la obra de María crezca, se desarrolle, se multiplique, vaya más lejos. Estamos caminando hacia un santuario mariano, los santuarios marianos, a los que vamos a recorrer a lo largo del mes de noviembre, los primeros días de noviembre. Uno de nosotros se va a ganar un viaje. Todos los que participamos con hasta unos días más de abril, con 5.000 pesos o más para dar ese paso junto a la obra de María y María, para ungidos, todos en el Espíritu, recibir gracia de renovación. Es hasta el 7 del 4 que podemos hacer esto. Quedan unos días todavía para que participes con una transferencia bancaria a este alias obra.radio.maría. Vuelvo a repetir, obra.radio.maría. Infinitamente gracias por este gesto de amor, de compromiso, de cercanía, que Dios llene de bendiciones tu entrega 100 veces más de lo que das, en el corazón y en todo lo que supone tu ofrenda. Es un valor medio que hemos elegido, a nuestro entender, en esta difícil economía para interpretar en medio de todos los debates y los debacles en los que vamos. Bueno, nos ubicamos en ese lugar como punto medio de referencia. Son 2 kilos de pan por mes lo que suponemos se puede aportar. Claro, para muchos es mucho, para todos es mucho y es poco. Lo que se pueda, bienvenido sea. Gracias por responder tan generosamente. Busquemos alcanzar esa media de referencia, que son 5.000 pesos de base, para poder seguir acompañando el desarrollo de la obra de María y todo lo que ha hecho de bien en estos casi ya 30 años. Comenzamos a caminar el jubileo de esta obra. Lo hacemos con el corazón henchido de gracia en el tiempo que nos tocó acompañar y dejarnos acompañar por sobre todas las cosas por su santidad el Papa Francisco. Que tengan todos un hermoso día. Rezamos especialmente por el Papa Francisco.